Bueno, bienvenidos en esta mañana que Dios nos permite reunirnos. Y quiero que busquen sus Biblias en el libro de Jonás, en esta mañana. Libro de Jonás. Algunos le han llamado Mateo 28, la gran comisión, pero más bien en los últimos años se le debería de llamar la gran omisión. En vez de la gran comisión, la gran omisión. ¿Por qué de esto? Bueno, pregúntese usted en esta mañana que ya tiene tiempo en el conocimiento de Dios, hasta presume orgullosamente su fe y no pierde la oportunidad para argumentar sobre la fe que profesa. Pero pregúntese usted, esta semana que ha transcurrido, solamente, o este mes, siendo un poco más generosos, ¿ha tomado tiempo para hablarle a alguien de Cristo? ¿Ha tomado el tiempo en este mes, ya no una semana, este mes, para hablarle a alguien de Cristo? Porque están muriendo millones y millones de almas sin conocer el Evangelio. Y oímos en algunos grupos que pretenden levantarse misioneros, que quieren ir a la India, a la China, a ser misioneros, cuando cruzando la calle no han tenido el atrevimiento de hablarles de Cristo a sus vecinos de al lado. Eso debería dar vergüenza si usted no lo ha hecho. Si ha pasado un mes, es grave, un mes sin hablar de su fe en Cristo a otro, eso es una cosa terrible. Debería dar vergüenza y aterrorizarse que teniendo el mensaje de vida eterna, usted no lo está haciendo. Eso debería de espantarlo, porque debería eso de cuestionar mucho su fe, si en verdad tiene una fe genuina en Cristo. Porque si tiene una fe auténtica, es imposible callarse sin compartir esa fe. Ahora, si no la comparte, es probable que no tenga nada todavía en su vida. Es un religioso nada más, que viene como muchos cada domingo, pero aún no tiene esa fe genuina que no lo puede dejar una vida pasiva. Siempre la vida en Cristo es una vida dinámica. ¿Ha compartido su fe durante este mes? Yo le diría esta semana, pero ya más generoso un mes. Ahora, si no lo ha hecho, mejor en esta mañana averigüe, investigue si en verdad está en Cristo. Esto lo hemos dicho tantas veces desde el púlpito, como pastor lo he estado mencionando constantemente, y muy pocos en verdad lo han captado porque todavía no tienen la vida en Cristo, porque los que están en Cristo es imposible. Por eso en esta mañana, hablando de Mateo, como mencionaba, es la gran comisión, pero más bien yo le llamo la gran omisión, porque están omitiendo hablar de Cristo, el pecado de omisión. Deberían de compartirlo, al no hacerlo, se está cometiendo el pecado de omisión. O como dice Santiago el apóstol, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, Jonás, si tiene su Biblia ahí, Jonás no es en verdad un ejemplo de predicador. Vamos a hablar de Jonás, los capítulos que tenemos son 4. Ahora, cuando hablamos de Jonás, casi no podemos ignorar o pasar por alto las historias que les cuentan a los niños. Que vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó a Jonás, ¿eh? Eso es lo típico. Pero vamos a hablar de Dios, el Dios de Jonás. Porque Jonás no es un modelo para imitarlo. La verdad, no es un modelo. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Él no es un modelo. Por lo tanto, vamos a dejarlo en paz a Jonás y vamos a hablar sobre el incomparable amor de Dios en la ciudad de Nínive. Fíjese, Jonás en el capítulo 1 nos deja ver en el versículo 3 que Jonás no tiene temor a ser rechazado. Más bien, tiene temor de ser aceptado. Lo vamos a mirar en el capítulo 4, versículo 3. El 1:3, Jonás nos deja mirar su corazón. Él tiene miedo de que sea aceptado, no de que sea rechazado. Y no me estoy equivocando, póngame atención. Jonás no tiene temor de ser rechazado, tiene temor de que sea aceptado. Y lo vamos a comprender en el capítulo 4. Pero antes de ello, déjeme leer algunos pasajes que tengo aquí de la Escritura, que una de las secretarias me sacó en esta mañana. Todo tiene que ver con la vida de la ciudad de Nínive, esta ciudad. Para los que escriben los pasajes, los voy a dar rápidamente. Y es interesante, Génesis 10, 11 nos da el origen de la ciudad de Nínive. El constructor fue Nimrod. Génesis 10, 11. Según Reyes, capítulo 19, verso 36, fue la antigua capital del imperio asirio, donde están las peleas en estos días. Fue llamada una ciudad sanguinaria, Nahum 3, 1, que hemos hecho la lectura en esta mañana. Una ciudad sanguinaria. Se describe en Jonás 1:2 como una ciudad grande. Nahum 2:9 la describe como una ciudad rica. Nahum 3:12 la describe como una ciudad fuerte. Jonás 4:11 la describe como una ciudad populosa. Jonás 1:12 la describe como una ciudad malvada. Y Nahum 1:14 la describe como una ciudad idólatra. Y en otros libros de la Biblia, como Sofonías 2:15, la describe como una ciudad alegre, pero bien confiada e indiferente acerca de Dios. Nahum 3:1 la describe como una ciudad llena de mentira y de rapiña. Nahum 3:4 la llama una ciudad llena de hechicería. ¿Y cómo termina esta ciudad? Bueno, según Nahum 1:10 y Nahum 3:11, fue tomada mientras su pueblo estaba embriagado. Este fue el triste final de la ciudad de Nínive. Una ciudad sanguinaria, cruel. Bueno, vamos a hablar del incomparable amor de Dios. Piense usted en un momento en lo que acabo de describir Nínive. Es irrazonable, es ilógico, es inaceptable, es monstruoso pensar que el Dios Santo pueda y quiera amar a una ciudad como esta. Ahora dejamos la ciudad de Nínive y póngase usted. Y decimos lo mismo, es irrazonable, es ilógico, es inaceptable, es monstruoso que Dios quiera, el Dios Santo, amarlo a usted. Romanos 5:8 dice que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Estando en esta condición, y en 1 Corintios 1 nos llama lo vil y lo menospreciable, lo sucio. Ahora, no se confunda en esta mañana. No, No se confunda, ni aplique estos pasajes que acabo de mencionar, que son para ti, si ya te consideras hijo de Dios. No son para ti, porque se supone que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ahora, digo que tenga cuidado en esto porque algunos aplican este tipo de escritura para su vida porque quieren protegerse bajo el pecado y para justificar su conducta depravada y sucia después de que dicen que ya son hijos de Dios. No, esto está hablando para aquellos que aún no están en Cristo. Pero si usted ya está en Cristo, ahora es nueva criatura. Y no puede venir para justificar su pecado y puede vivir como quiera. Ahora, esto no le da la autoridad para aplicar esta parte de la Biblia en su vida. A tus hijos Dios los trata de otra manera, los que son verdaderamente sus hijos. Hablábamos de eso hace dos domingos. Los que ya son hijos de Dios. Bueno, esta ciudad sanguinaria es y se convierte en el objeto del amor de Dios. Mira el capítulo de Jonás, el capítulo 4, el último versículo. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es la pregunta que Dios nos deja en esta mañana. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, más de 120,000, pudieran ser 200, 300, 400, 1,000. ¿Dónde vemos el incomparable amor de Dios? Bueno, déjeme comenzar a exponer del capítulo 1, vuelva allí. Capítulo 1. Les mencionaba que Jonás no es un modelo para imitar. Miren el capítulo 1, versículo 1, voy a leer en adelante. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, este es el mensaje, levántate y ve a Nínive. La orden que Dios le da a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La condición de Nínive, como ya hemos leído unos pasajes al principio, la maldad es algo detestable delante del rostro de Dios. Y como Dios tiene piedad de esta gran ciudad, según 4:19 que he leído en esta mañana, Dios quiere alcanzar esta nación y para ello le da una orden a su profeta Jonás. Ahí vemos el incomparable amor de Dios. Ve al 3 la reacción de Jonás. Y Jonás se levantó. Sería bueno que ahí terminara un punto. Porque el 2 dice, levántate y ve a Nínive. Y luego leeríamos el 3, y Jonás se levantó. El problema está que se levantó aquí para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vea en esta mañana el incomparable amor de Dios por una ciudad perdida, corrupta. Se parece a Estados Unidos. Sí, este país que se llaman cristianos, pero es una mentira. Es una minoría los que en verdad son cristianos en este país. Dios da la orden a Jonás. Pero miren, este es el primer punto que quiero tocar. El siervo huyendo de Dios. Este hombre que Dios le ha dado una orden enfrenta a Dios con una abierta rebeldía y dice: no voy a ir donde tú me has mandado. Y la prueba está de que abiertamente enfrenta a Dios es que si aquí está Jonás, Dios le dice: ve allá, Jonás toma, compra su boleto y se va al lado opuesto. 300 kilómetros aproximadamente. Quiere huir de Dios. El hombre que le ha dado Dios una orden, este hombre está huyendo de Dios. No quiere seguir la orden del Señor. Miren el 1:10, también ahí de Jonás, 1:10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Estaban más temerosos los otros que andaban en el barco que Jonás, dice. Y le dijeron a Jonás, ¿por qué has hecho esto? Mire, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se lo había declarado. ¡Qué atrevimiento este hombre de Dios! Les dice a los impíos, a los inconversos que van en el barco, ¿saben? Yo estoy huyendo de Dios. Y el versículo 3, mire la palabra que se usa, la última parte, dice, lejos de la presencia de Jehová. O sea, Jonás quiere irse lo más lejos, ha puesto 300 kilómetros de distancia. No quiere saber nada del mandamiento que Dios le ha dado. Lejos. Mira el versículo 8, donde lo interrogan a él, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Es un interrogatorio a Jonás. Y miren este profeta mentiroso. El 9, y él le respondió, soy hebreo, bueno, la verdad, y temo a Jehová. No, no teme a Jehová, porque está huyendo de Dios. Está tratando de irse lo más lejos que puede. Dice, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No, él está huyendo, quiere estar lo más lejos posible de Dios. ¿Qué va a ser el incomparable amor de Dios? ¿Va a dejarlo? ¿Su plan se va a frustrar? ¿Qué va a hacer nuestro Dios? O surge otra pregunta, ¿acaso Jonás en verdad puede huir tan lejos de Dios que no pueda ser encontrado por nuestro Dios? ¡Qué ingenuo es Jonás! Denle vuelta a su Biblia ahí atrás. Atrás de Jonás está Abdías. Denle una vuelta al capítulo 9 de Amós. Y veamos si es posible que el hombre pueda huir de Dios. Amós 9, ¿están ahí? El 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar. Mire la visión que tuvo Amós. Está viendo a Dios en el altar mismo del templo. Y dijo, escuche lo que está hablando Dios, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Por si algunos quieren huir y quieren escapar como Jonás. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Jonás, si te vas al cielo, de ahí te regreso nuevamente. 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea, no te puedes escapar. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Voy a retirarte mi protección. 5. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río, y mermerá luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra la derrama. Jehová es su nombre. Jonás, ¿dónde piensas huir de mí? ¿Dónde piensas esconderte? ¿Dónde? Es lo que está tratando de hacer Jonás, irse lo más lejos posible. Y Dios le dice: imposible, mi amor es mucho más grande, Jonás, por Nínive. Tú no vas a echar a perder mis planes, tú no vas a frustrar lo que tengo por delante. ¿Puedes huir y quieres irte lejos? No puedes hacerlo. Estos son los planes y acciones y reacciones de Jonás a la orden de Dios. Jonás quiere escaparse, pero Dios, ¿qué va a hacer? ¿Se va a frustrar su plan que Dios tiene? No. Puede huir todo lo que quiera, pero cuando Dios tiene en la mira a Nínive, Dios va a lograr su propósito. Ahora veamos las intervenciones de Dios. Vimos la acción de Jonás tratando de escapar. Ahora veamos las intervenciones de Dios. Vuelva al capítulo 1 de Jonás, versículos 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y note bien esa frase: y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No es la madre naturaleza, es el Dios que creó la naturaleza. Aquí vemos la intervención de Dios: y Jehová hizo levantar un gran viento. Fue Él quien lo hizo. Miren el 1:17, las acciones de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Vea la acción, la intervención de Dios. Lo tenía preparado ya Dios. 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire, la orden la dio Dios y el pez le obedeció. Dios le dio la orden a Jonás y Jonás trató de huir. Capítulo 4 de Jonás, verso 6. Y preparó Jehová. Otra vez es la intervención de Dios, acción de Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Verso 7. ¿Sí me están siguiendo? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. ¿Puede ver el Dios que tenemos? Cuando Él se ha propuesto hacer lo que Él va a hacer, Él se convierte en el Dios de la tempestad, según capítulo 1, versículo 4. Se convierte el Dios que ha dado la orden al pez para que esté allí frente al barco cuando van a tirar a Jonás. Dios es el Dios que da una orden al pez para que lo vomite y el pez lo obedece. Es el Dios de los gusanos también. ¿Quién creó a los gusanos? Dios, dice. Así que cuando están comiendo sus frutas por ahí en su casa, piense un poquito en esto, los gusanos. Es el Dios del viento. Dice 4:8, preparó Dios un recio viento. El hombre puede huir tanto como quiera, pero no olvides, Dios corre más rápido que tú. Siempre. Dios siempre te va a encontrar. Jonás escapó. Mira el capítulo 1. Vean lo que hace este hombre. Según el versículo 3, compró su pasaje, se metió en el barco y dice: voy a irme lejos, voy a irme a Tarsis. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Dice el 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ellos están espantados por la tempestad. Pero mire Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir como un perro. Ahí está Jonás. Quiere huir lejos de Dios y ahora se mete adentro del barco, allá donde nadie lo pueda mirar, y se echa a dormir. El 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Vea, el hombre puede hacer lo que quiera, pero Dios es el Dios que provoca todas las circunstancias. Tiene a su disposición la naturaleza. Jonás escondido en el barco, y Dios dice: no vas a ir muy lejos, Jonás. Y prepara a Dios una tempestad. Toda esta circunstancia es obra de Dios. El siguiente paso: tíreme al agua y se va a calmar todo esto. Dios no lo tomó de sorpresa, ya había dado la orden a un pez que estuviera a un lado del barco. Cuando tiraron a Jonás, el pez abrió la boca y se tragó a Jonás ahí. Cuando Dios ya logró su propósito, que el corazón de Jonás cambie, ustedes mírenlo en el capítulo 2, porque ahora Jonás ya no es el rebelde. Capítulo 2 de Jonás, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire, no sé si se pudo hincar Jonás de rodillas ahí, adentro del pez. Pero si usted mira aquí el capítulo 2, la oración de Jonás, ¿dónde está el rebelde que trata de huir lejos de Dios? Aquel que trata de esconderse de Dios, que está huyendo de Dios. Dios lo ha atrapado a Jonás. Y cuando lo tiene en su mano, Jonás comienza a orar. Y mire su oración. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo no va a estar en angustia? Imagínese dentro de un pez. Claro que está en angustia. Y él me oyó. Este es el incomparable amor de Dios. Y Jehová me oyó, dice Jonás. Lo hubiera dejado, ¿verdad? Usted diría, este rebelde. Claro, a usted que no lo deje, pero a Jonás sí. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, oh Dios. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Surge una luz de esperanza en el corazón de este hombre. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y esto ha de ser literal, pues estaba dentro del el estómago del pez. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¡Qué bueno que se acordó de Jehová en la condición que se encontraba! Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ah, ya aprendió Jonás, ahora sí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. No sé qué prometió Jonás, pero usted sabe, estando en la condición que estaba, le ha de haber dicho: Señor, ahora sí te voy a obedecer. ¿No le pasa a usted también eso? Cuando está bien, como teníamos una mujer aquí en la iglesia, me decía: pastor, ore por mí, porque ahora sí ya no voy a faltar a la iglesia, ahora sí. Demasiado tarde. Ahora está con el Señor, se fue con él ya. Hay el momento cuando ya no hay medicina. ¿Recuerdan lo que leíamos en Nahum 4:19? ¿Sí? 4:19. Ya no hay remedio, Nínive. Y cuando ya no hay remedio, puedes llorar, puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer lo que quieras. Es tarde ahora. ¿Se recuerda aquel que perdió su, o más bien que vendió su primogenitura? por un plato de lentejas? Dice el Nuevo Testamento que después procuró con lágrimas nuevamente adquirirlo para atrás. Muy tarde. No se puede ya. Cuando has cruzado la línea, Dios dice, no hay tiempo más. Y eso fue lo que le pasó a Nínive. Pero qué bueno que Jonás, estando en la condición donde se encontraba, se comprometió con Dios. Así que, si usted ha pasado por algún problema, porque todo nos ha pasado eso, y cuando está en una condición de angustia como Jonás, llorando y todo, Señor, si me sacas de esta, te prometo esto, te prometo que voy a hacer esto, te prometo y te prometo. Y cuando ya se volvió a normalizar la situación en su vida, ¿qué pasó con lo que prometió? Bueno, usted se le puede olvidar, pero a Dios no se le va a olvidar. Hermanos, Jonás, qué bueno que lo entendió, y dice el capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Es el siguiente paso de Dios, dice, ¿ok? ¿Ya entendiste, Jonás? Ahora voy a intervenir entonces. Y el pez obediente le dijo al pez, ya, échalo en la orilla. Ya logré lo que quería, mi propósito. ¿Ha entendido este rebelde? Y usted ya lo mira en el capítulo 3. Ahora sí, Jonás, viene el 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hace Jonás ahora? El 3. Y se levantó Jonás. Ahora no fue para huir. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Bueno, si ya no iba esta vez, le esperaba algo peor, el pobre. Entonces, vea las intervenciones de Dios. Este hombre está huyendo, pero Dios lo tiene cercado. No vas a escapar. No vas a escapar. Y aquí es donde vemos el incomparable amor de Dios en sus intervenciones. 3, huyendo el profeta, huyendo, y luego las intervenciones de Dios. Por último, los objetivos de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, ya leíamos el 11. Tener piedad de Nínive. Ahora, miren el 1:3, como les mencioné al principio. 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Les mencionaba yo al principio, Jonás no temía ser rechazado, él temía ser aceptado. Bueno, mire el capítulo 4 ahora. ¿Por qué tenía miedo Jonás de ir? 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿A qué se debe, o a qué se debió que se enojó y se apesadumbró? Para que lo entienda, tiene que leer el capítulo 3, verso 9 y 10. Es la respuesta al mensaje que acaba de predicar Jonás. Esto es, por eso les mencionaba, Jonás no es digno, no es un modelo. Tenemos que mirar a Dios. ¿Se imagina? Yo acabo de predicar aquí. Después de predicar, la gente viene a Cristo, confesando a Cristo, y yo digo, no, yo no quería eso que pasara. Yo no quería que pasara eso. Pues entonces, ¿cuál era el propósito? Bueno, es lo que pasó con Jonás. Él va y da un mensaje, no es porque quería ir, fue porque Dios lo aprisionó. Y cuando va y da el mensaje, mire el capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Quién sabe? Está hablando el rey de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, que se enojó Jonás porque se arrepintieron. ¿Puede entender eso? Jonás se enojó porque se arrepintió la ciudad de Nínive. ¿Se imagina? Llego a Las Vegas. Bueno, ¿para qué Las Vegas? Aquí en la puente está igual de corrupto. Predicamos y se convierte, la gente se arrepiente. Y yo vengo, no, Señor, eso yo no quería. Mira el 3:8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey está diciendo, animales, póngase en ayuno, y también los otros animales, o sea, los humanos, también. Dice el 7, hizo proclamar ayuno al mandato del rey. El 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es lo que le molestó a Jonás. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Jonás? 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Gloria a Dios! Que al final Dios va a hacer algo bueno, los va a destruir. Quizás para que entiendan un poquito el contexto o estas palabras, Nínive era una ciudad sanguinaria, era temida por todas las naciones. Asiria era una nación, siempre y hasta la fecha siguen siendo y fueron enemigos del pueblo de Israel. Era tan sanguinaria que, estaba mirando un poco de la historia, lo que hacía Nínive a sus enemigos cuando los capturaban, los agarraban de su propia piel y los ponían en las paredes, en la calle, los incendiaban y servían de lámparas para la ciudad. Tanto así era lo sanguinaria de esta ciudad que mucha gente prefería suicidarse que caer en las manos de los ninivitas. Era depravada, mala esta ciudad. Por eso, cuando viene Jonás y dice, en 40 días Nínive va a ser destruida, arrepiéntanse. Pero es un mensaje que él mismo no lo cree. Pero aquí es donde vemos el incomparable amor de Dios. Dios, su objetivo es Nínive. Jonás no, es Nínive, la gran ciudad de más de 120,000 habitantes. Bueno, Jonás, dice el 4:1, se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, antes de agarrar el barco? Dice, por eso me apresuré a huir. ¿Por qué? Aquí nos da la respuesta. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo de enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía eso, Jehová, por eso yo no quería venir a predicar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire qué dramático este señor. Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tipo de predicador es este? Predica para que se arrepientan, y ahora está muy enojado porque se arrepintió la gente. Yo estaría contento que todos aquí se arrepintieran los que vienen los domingos, pero uno que otro apenas. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Mire el 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía este Jonás tiene la mínima esperanza o esa leve esperanza de que Dios ojalá destruya a Nínive. Estos malvados no merecen vivir. pero el objetivo de Dios sigue todavía estando firme. Tiene piedad de esta gran ciudad. No puede confiar en Jonás. No puede confiar, como mencionaba yo al principio aquí, mis hermanos, la agencia única que tiene Dios en la tierra para llevar su trabajo es la iglesia. Pero la iglesia, si no está haciendo su trabajo, las almas que se salvan es solo en verdad aquí por la pura piedad y misericordia de nuestro Dios. Porque nadie quiere hacer nada. Por eso les digo al principio, debe dar vergüenza, porque no están haciendo nada, la verdad, la mayoría de la iglesia. No, aquí estoy hablando de en general, la iglesia no está haciendo su trabajo. La gran comisión la han convertido en la gran omisión. Pero aquí donde resalta el grande amor de Dios. Es donde resalta el grande amor de Dios. Usted, que ya es cristiano, piense, alguien estuvo orando, alguien Dios puso cerca de usted para que le hablaran del Evangelio, hubo elementos, instrumentos en las manos de Dios para que llegaran con el mensaje a usted. ¿Cuál sería la responsabilidad suya? Según el apóstol Pablo nos declara en Romanos, la carga. Dice Pablo, estoy endeudado, porque Dios me dio este tesoro, el Evangelio. Mi deuda son el mundo que conozca este mensaje. Dios permita que a través de esto usted también pueda reaccionar muy diferente a Jonás. Ojalá pueda ir también por la calle y compartir este mensaje glorioso. Porque si no lo están haciendo, oro que Dios tenga misericordia de usted y aprenda a hacerlo. Se va a acabar su vida, no tal vez como Jonás en un pez, pero de alguna manera, ¿qué va a hacer de su vida? El objetivo de Dios lo va a lograr. Pero aquí vemos, digo, el amor incomparable de Dios y el carácter del hombre. Entonces, el objetivo de Dios sigue siendo el mismo, Nínive. Y para eso la tempestad, el pez, las calabazas, el gusano y hasta el viento. Todo contribuye para el propósito de Dios. Mira el 6. Jonás está sentado allá afuera de la ciudad y está esperando a ver qué pasa. Ojalá Dios la destruya. Y mire, Dios en su amor preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás, mire, se alegró grandemente por sus calabazas. ¡Qué bonita enramada! No sabemos qué árbol es, eso no es relevante. Simplemente Dios le puso una sombra a Jonás. Esto es lo relevante. El amor de Dios por este profeta. Le puso una sombra para protegerlo. Dice el 7, pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano. Sigue su plan nuestro Dios, el cual hirió la calabacera y se secó. La hizo crecer en un día y en una noche la desapareció. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Este hombre, ¿cómo se quiere morir cada rato, ¿Ve? Pues ¿para qué se arrepintió dentro del pez? Mejor se hubiera muerto ahí. Vea lo voluble que es el hombre. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Vean cómo Jonás habla mucho de quiere morir, pero la verdad no quiere morir. Está lleno de ira porque Dios no destruye a la ciudad. No quiere morir. Está hablando de la muerte, pero él no quiere morir. Su coraje es que Dios sea bueno y misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. No sé, cuando usted tiene alguien con usted, su relación no es muy buena. Ojalá no sea aquí en la iglesia, pero si es, ojalá se arrepientan esta mañana. Tal vez su trabajo, sus compañeros, conocidos, y tiene algo que le arde allá dentro de enojo, de ira. ¿Usted qué quisiera? ¿Que le vaya bien? Señor, bendícelo a esta Juanita, que le vaya bien. O Pedro, quien sea. ¿Qué es lo que siente dentro de su corazón? Eso no hay usted, digo, ni usted se lo cree. ¿Qué es lo que anhela? Quiere el mal para esa persona. Quiere que le vaya mal. Pero mire Dios. Dios cómo reacciona a pesar de todo esto. Todavía su objetivo es Nínive. Quiere lograr su propósito, nuestro Dios. Sí, Jonás está enojado hasta la muerte y se quiere morir, pero es su coraje que tiene lo que lo hace hablar y actuar de esta manera. Porque si quisiera morir, pues ¿por qué no se muere? Hay otras formas muy fáciles que se hubiera muerto. Es la ira que tiene lo hace actuar de esa manera. Y Dios le pregunta: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Fíjate, Jonás, tú te compadeces de las calabazas. Yo estoy pensando en más de 120,000 personas. Pero mira, hermano, esto es muy normal en el pecado de, digo, en el corazón pecaminoso de los humanos. Estoy hablando ahora de los hijos de Dios. Los que estamos en una iglesia conocemos el Evangelio. Siempre conocemos la misericordia y el juicio o la justicia de Dios. Ok, si yo estoy pasando por angustia, un ser querido mío está grave, hay una necesidad grande, o yo, mi cuerpo está sufriendo una enfermedad incurable, terrible, ¿qué es lo que hago? Señor, ten misericordia de mí. Lloramos y ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí, Señor. Pero la otra persona que no me simpatiza mucho, y si le pasa también lo mismo, ahí no aplicamos la misericordia, ahí aplicamos la justicia. Señor, bien merecido se lo tiene. Yo bien decía, si seguía así, iba a terminar así. Bien que se lo merece. Pobrecito. Pobrecito, pero yo le decía. ¿Se da cuenta? Aplicamos la misericordia cuando se trata de mí. Pero cuando se trata del otro, queremos que Dios sea justo. Jonás dice: Nínive no merece, es una ciudad malvada. Señor, ¿por qué no la destruyes? Pero qué bueno, como dijo el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Jonás, yo no pienso como tú. Mis pensamientos no son como los tuyos. Negar mi misericordia es negarme a mí mismo, porque es parte de la persona de nuestro Dios ser grande en misericordia, grande en piedad. Es parte de su persona. No puede dejar de ser misericordioso. Es imposible, porque él dejaría de ser Dios. 120,000. Ahora, algunos dicen que tal vez eran 120 mil niños porque no sabían su mano derecha y su mano izquierda. Eso, digo, no es relevante. Estamos hablando de gente, más de 120 mil personas, niños o adultos, los que sean, más de 120 mil, que era el objetivo de Dios, alcanzarlos con su mensaje. Y este incomparable amor de Dios logró su propósito a pesar de Jonás, a pesar de todas las cosas. Dios logró lo que quería, y según la historia, por lo menos 150 años, Nínive se arrepintió y vivió bajo el temor de Dios. Después de ello, se acabó. Terminamos, busquen Nahum, adelantito ahí de Jonás. Nahum, todo el libro de Nahum, el único tema es la destrucción de Nínive. Los cuatro capítulos o tres capítulos son enfatizando el juicio de Nínive. O sea, no hay esperanza para ti, Nínive. 100 años o 150 años, Dios tuvo piedad de ellos. Pero al final, como dice el versículo 3:18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Hay un desorden espantoso en Nínive. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Cuando ya no hay tiempo. Nínive, al final, enfrentó el juicio de Dios. En esta mañana, usted que está aquí, vea el amor incomparable de nuestro Dios. Pero no se gloríe, porque la mejor evidencia de que es un hijo de Dios es su vida que está viviendo. Porque si no está viviendo la vida que Dios espera que usted viva delante de Él, es probable que usted no tenga la fe genuina todavía, sea un religioso únicamente. Y claro, basta buscar pasajes de la Escritura para justificar su estilo de vida y su conducta. Y va a enfatizar mucho la gracia, la misericordia y ello, pero está descuidando la otra parte. ¿Por qué? Porque le conviene también para proteger su propio pecado. Pero el Dios que miró a Jonás dentro del barco ahí dormido, el Dios que puede ver su corazón en esta mañana, Él sabe si usted es o no es todavía. Como dice Timoteo, Él conoce a los que son suyos. Lo que dice Timoteo, Él conoce a los que son suyos. Por eso yo, cuando bautizo a la gente, antes de bautizarlos, me reúno con ellos, les digo, tú dices que ya eres cristiano, listo para bautizarte. Yo no te estoy diciendo que eres cristiano, tú me estás diciendo que eres cristiano. Yo no quiero que porque te voy a bautizar, ahora ya el pastor dice que soy cristiano. No me culpes a mí. Yo no me culpes de eso. Yo te voy a bautizar porque tú dices que ya eres cristiano. Tú me lo has dicho. Tú has profesado esa fe, y por esa fe, cuando los bautizo, es lo que yo uso las frases. Por la fe que tú profesas. No digas que yo. Yo te estoy diciendo que eres cristiano. Yo no sé si tú eres. Eso es tú y Dios nada más. ¿Sí me entiende? Usted nada más y Dios. Es lo único. Por eso, en esta mañana, usted puede mirar a Dios. El amor es incomparable. Pero así como está el amor de Dios, no podemos hacer menos su justicia. Parte de los atributos de Dios, o su amor es más grande que su justicia o su misericordia. No, es la persona misma de Dios, es lo mismo. Vamos a orar en esta mañana. Inclina un momento su rostro. Usted sabe, conoce su vida, ya está grande, no es un niño para que no entienda. Usted sabe cuando se pone a jugar y sabe también cuando las cosas son en serio, usted las toma en serio. Esa es su responsabilidad delante de Dios. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios, su responsabilidad es responder a esa palabra de Dios, porque usted va a responder delante de Dios individualmente, yo voy a responder también delante de Dios por mi salvación y por mi trabajo que Dios me encomendó, pero su salvación, usted es responsable. Usted debe de examinar su vida, si está en la fe o no lo está. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Mi Dios, gracias por ese amor incomparable, el tuyo, Señor. Cuando tienes el objetivo, Señor, lo logras a pesar de tus siervos, a pesar de la rebeldía, a pesar de las cosas, porque tú eres el Dios sobre todas las cosas, Señor. El Dios del cielo y de la tierra y lo que en ellos hay. Tienes bajo tu control todas las cosas, todas las circunstancias. Y Padre, en esta mañana, oh Dios, te imploro que tengas a bien en abrir nuestro entendimiento para que comprendamos quiénes somos realmente delante de ti, Señor. Ya somos parte de tu familia. Que cada uno de mis hermanos o cada uno de los presentes en este santuario pueda, Señor mi Dios, indagar sobre su condición, la condición de su alma delante de ti, Señor. Que cada quien pueda explorar allá en lo profundo de su ser, oh Dios, cuál es la relación que tiene contigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción, claridad, Padre, para que cada uno de los que están aquí, que han sido expuestos a tu palabra continuamente, mi Dios, no vayan a la condenación eterna a pesar de que han escuchado tu palabra continuamente, Señor. Cada uno se constituye responsable al escuchar tu palabra. Bendito Dios, gracias nuestro Dios, gracias por lo que has hecho. Gracias, Padre, por cada uno de los que podemos escuchar tu palabra. Mi Dios, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos, podemos escudriñarla y nuestra vida puede ser escudriñada a la luz de ella también, Señor. Bendito eres, Padre, en esta hora. La gloria y la adoración es para ti, porque eres el Dios incomparable que tenemos. Y en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.